Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a día 13 de febrero del año 2009. Vamos a pedir a nuestro Dios pues que nos ayude, que nos bendiga a entender lo que se va a exponer hoy aquí de su palabra en la sala de charlas. Así que alzamos nuestras manos en señal de rogativa al cielo, a nuestro Padre amado, y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a entender lo que se va a exponer aquí hoy de su santa palabra. Vamos a hablar sobre el tema tan importante de la venida, de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Así que le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por haber permitido una vez más que nos reunamos aquí unos cuantos hermanos para escudriñar las Escrituras, aprender más de su palabra y edificarnos en la fe. Así que le damos las gracias a nuestro Dios por esa misericordia que ha tenido con nosotros de rescatarnos y de darnos la vida eterna. Gracias por todo, Padre Celestial, gracias por los hermanos que hoy pues nos hemos podido reunir aquí. Sigue bendiciendo a los hermanos y a las hermanas que están aquí y a aquellos que vayan a escuchar este estudio bíblico, esta reunión que vamos a tener, pues que les abras la mente para que salgan del error que algunas sectas pues les ha metido en la cabeza. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender bien el mensaje de tu palabra que se va a exponer aquí hoy esta tarde. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues estábamos hablando el otro día, nos quedamos en el asunto de los testigos de Jehová. Ellos suelen citar un pasaje de la Biblia para hacernos creer en la mentira diabólica, la doctrina falsa de que en el año 1914 Cristo comenzó a reinar en el cielo. Según ellos, en ese año comenzó una presencia invisible de Cristo y entonces, según esa secta, Cristo comenzó a reinar en el cielo sobre las naciones de la tierra. Y ellos se basan en un pasaje de la Biblia, concretamente del libro de Daniel, para intentar demostrar esa doctrina falsa, esa mentira. El pasaje de Daniel, capítulo 7, verso 13. Pues bien, lo que dice esta profecía de Daniel es que el Hijo del Hombre fue llevado al cielo dentro de una nube y luego se acercó al Dios Padre, al anciano de días, Y es entonces cuando al Señor Jesús le fue dado dominio en el cielo y en la tierra para reinar en medio de sus enemigos. Mira, lo vamos a leer en la profecía. Se encuentra en Daniel, capítulo 7, verso 13. Está hablando el profeta Daniel y dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con la nube del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fijaos en el versículo 13, hermanos. Aquí alguno creerá que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, a la futura segunda venida de Cristo. Eso no es cierto. El pasaje no está hablando de la venida gloriosa del Señor. Está hablando de la llegada del Señor Jesús al cielo. Se está refiriendo a la ascensión del Señor Jesús al cielo, en la nube del cielo. Y se acercó hasta el anciano de días. El anciano de días aquí representa al Dios Padre. Y entonces este Hijo del Hombre, el Señor Jesús, se acerca a él. Y es cuando le he dado el dominio, la gloria y el reino sobre todas las naciones de la tierra. Este versículo 3, hermanos, repito, se está refiriendo a la ascensión de Cristo. Sabéis que Jesús ascendió al cielo en una nube, como dice la profecía del libro de los Hechos, capítulo 1. El Señor fue alzado al cielo en una nube y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, los testigos de Jehová se basan en este versículo, en los versículos 13 y en el versículo 14, para enseñar esa mentira de que en el año 1914 Cristo comenzó a reinar en el cielo. Sin embargo, como podéis ver ese pasaje de Daniel 7, versos 13 y 14, no enseña esa doctrina por ninguna parte. Es una burda mentira inventada por estos falsos ungidos de la secta del jehovismo atalaya. Cuando Cristo ascendió al cielo, el Señor Jesús ascendió al cielo 40 días después de resucitar, como leemos ahí en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, ahí en ese pasaje se dice bien claro que Cristo entró en una nube, él fue elevado al cielo delante de sus discípulos y fue recibido por una nube voladora que le recibió y le ocultó de la vista de sus discípulos. Y esa nube voladora le llevó entonces al cielo, al tercer cielo, y se presentó delante de Dios. Como dice esa profecía de Daniel, que ya he leído, se presentó delante del anciano de días, del Dios Padre, y entonces le fue dado el reino, le fue dado el dominio, le fue dado el reino, y ese gobierno mundial de Cristo pues lo va a ejercer en la tierra cuando Él venga con gran poder y gloria. Y ahora el Señor Jesús está sencillamente en el cielo, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. El Señor Jesús está reinando, está gobernando, no sobre las naciones de la tierra todavía, sino que está reinando sobre los cristianos, sobre sus discípulos. Los cristianos estamos bajo el gobierno, bajo el señorío, bajo el gobierno del Señor Jesús. Por lo tanto, Él está reinando sobre nosotros, Él está reinando sobre la Iglesia, pero aún no ha comenzado a reinar sobre las naciones de la tierra. Esto va a ser en el futuro, cuando el Señor venga con gran poder y gloria. Él está esperando a que todos sus enemigos pues sean puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, hermanos, esta profecía de Daniel capítulo 7 no menciona por ninguna parte la parusía o venida gloriosa de Cristo a la tierra, sino, repito, el ascenso, la ascensión del Señor Jesús al cielo 40 días después de resucitar. Cuando Él ascendió al cielo, en esa nube, en una nube, entonces se acercó al Dios Padre y le fue dado el dominio, el gobierno. Y Él ahora está reinando, hermanos, en medio de sus enemigos, porque el Señor Jesús está gobernando sobre los cristianos, sobre su Iglesia, en medio de sus enemigos. La Iglesia está en medio de sus enemigos. Y entonces, pues cuando llegue la hora establecida por Dios, cuando llegue ese día del Señor, pues el Dios Padre va a enviar a su Hijo a la tierra. ¿Para qué? Pues sencillamente para que tome posesión de todos los reinos de la tierra. Es cuando el Señor comenzar a gobernar el mundo y el reino de Dios y de Cristo habrá llegado a la tierra. Esto lo leemos, por ejemplo, en el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 15, donde se dice que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, entonces los reinos del mundo, el gobierno del mundo, será de Dios y de Cristo. Es a partir de entonces cuando Jesús pues va a comenzar a reinar, va a comenzar a gobernar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Así lo leemos en el capítulo 19, verso 15 del Apocalipsis. El Señor Jesús va a comenzar a regir a las naciones con vara de hierro. Esto va a ocurrir cuando Él venga en gloria y las naciones de la tierra van a ser gobernadas con justicia, con rectitud. Sin embargo, hermanos, lo que han hecho los falsos ungidos de esta secta, de los testigos de Jehová, es sencillamente tergiversar completamente la palabra de Dios. Concretamente esta profecía del libro de Daniel, para hacernos creer en esa mentira, en esa patraña de que Cristo comenzó a reinar en el cielo en el año 1914. Sin embargo, como ya he dicho, esta profecía de Daniel pues está refiriendo a la ascensión de Jesús al cielo dentro de una nube voladora. Esto ocurrió, repito, 40 días después de resucitar Jesús, para presentarse delante de Dios, delante del Padre, y recibir el poder, el señorío sobre el cielo y la tierra. Y cuando Jesús venga del cielo, pues con gran poder y gloria, Él lo que va a hacer es tomar posesión de su reino, de su gobierno mundial. Él es cuando comenzará a tomar posesión de los reinos de la tierra. Pero lo que enseñan estos falsos ungidos de la secta del jehovismo atalayado es completamente falso, es mentira. ¿Por qué? Porque ninguna venida, ninguna presencia gloriosa de Cristo, ninguna parusía, sabéis que la palabra griega parusía, parusía significa venida, presencia. Pues bien, esa parusía gloriosa de Cristo no comenzó en el año 1914, ya que su parusía será sencillamente su manifestación gloriosa, su venida gloriosa, y esta venida gloriosa del Señor pues va a ser únicamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Y es entonces, hermanos, cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero, y juntamente con los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, pues serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y esto, hermanos, de ninguna manera sucedió en el año 1914. En el año 1914, ninguna venida gloriosa de Cristo ocurrió. Ningún cristiano, ni vivo ni muerto, fue arrebatado en nubes para recibir a Jesús en el aire, en la atmósfera. Nada de esto ocurrió en el año 1914. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina fundamental enseñada por la secta de los testigos de Jehová, de que la parusía de Cristo comenzó en el año 1914, es una de las mayores mentiras religiosas de toda la historia, de toda la historia de la humanidad. Es un falso evangelio del reino predicado por esta secta diabólica, una secta que ha engañado a miles, a millones de personas con ese falso evangelio de un comienzo del reinado de Cristo en el cielo en el año 1914. Eso, repito, es una mentira del diablo. Es un falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina verdadera expuesta en las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, pues mañana vamos a seguir con la segunda parte de este importante tema. Vamos a seguir refutando esta mentira diabólica enseñada por los testigos de Jehová de que en el año 1914 comenzó, según ellos, la presencia, la venida gloriosa de Cristo. Esa es una mentira del diablo, repito, una mentira que ha engañado a millones de personas con un falso evangelio, con una perversión del evangelio, como estamos viendo aquí, estamos demostrando, ya que, repito, en el año 1914, hermanos, ninguna venida gloriosa de Cristo ocurrió y tampoco ocurrió ningún arrebatamiento de la Iglesia. Esa doctrina es absolutamente contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron los apóstoles. Totalmente contrario. Es una burda patraña, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo Pablo, dijo que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinar de demonios. Pues eso es precisamente lo que ha hecho la secta del jehovismo atalayado, de los testigos de Jehová. Se han apartado de la verdadera fe, de la doctrina verdadera, para enseñar doctrinas de demonios, inspiradas por los mismos demonios. Y esas mentiras, esa mentira, pues es predicada por muchos, muchos llamados testigos de Jehová, que desgraciadamente se han dejado engañar por esos falsos ungidos de esta secta para apartarse de la verdad. Así que, hermanos, vamos mañana a tener el próximo estudio. Si queréis preguntar algo, queréis aportar algo, pues ya os paso palabra y podéis comentar lo que queráis, hermanos. Bueno, pues aquí en el chat pregunta Dani que si la Iglesia de Cristo será arrebatada antes de la segunda venida de Cristo. Pues no. Siento decirte, Dani, que lo que te han enseñado en tu iglesia es una burda doctrina de demonios, es una mentira del diablo. Esa doctrina de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la venida gloriosa de Cristo es mentira. Y te lo voy a demostrar con dos sencillos pasajes bíblicos. Uno es las propias palabras de Jesús y el otro son unas palabras del apóstol Pablo. Así que vamos a la escritura. Vamos primero a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Para que veas cómo mienten todos esos falsos evangelistas que predican un arrebatamiento de la iglesia antes de la venida gloriosa del Señor. Vamos a Mateo 24, versos 29 y 30. Abre un momentito, hermano. Eso, gracias. Cuando no estéis hablando, hermanos, tener desactivado el micrófono. Bien, vamos a las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 24, 29 y 30. Dijo Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y mira lo que dice ahora el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, pues como puedes ver, Dani, primero va a venir el Señor, como dice el verso 30, se va a manifestar en el cielo con gran poder y gloria. Y seguidamente, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Pues dice que va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta van a reunir a sus escogidos. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que van a ser reunidos en el cielo, en el aire, en el aire. Los ángeles los van a reunir en el aire, van a ser arrebatados, van a ser reunidos ahí en el aire. Los escogidos de Cristo. ¿Y quiénes son los escogidos de Cristo? Pues evidentemente son sus discípulos, es su iglesia. Su iglesia, la cual está compuesta por todos los creyentes en Cristo, judíos, y los creyentes en Cristo que proceden de los gentiles, Entonces todos ellos forman la iglesia, son los escogidos del Señor. Y estos escogidos del Señor van a ser reunidos en el aire cuando venga el Señor Jesús, como dice este pasaje. Por lo tanto, esa doctrina de que la reunión de los cristianos, el arrebatamiento va a ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo, es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Es diametralmente lo opuesto a lo que enseñó Jesús en estas palabras. Y ahora vamos a otras palabras que son del apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y que dicen así. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, como puedes ver, Dani, aquí el apóstol Pablo enseñó lo mismo que Jesús. Primero va a venir el Señor en gloria, como dice el versículo 15. Seguidamente van a resucitar en primer lugar los muertos en Cristo, los verdaderos cristianos mártires van a resucitar Y seguidamente los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra van a ser arrebatados en nubes voladoras, juntamente con los cristianos resucitados. Y todos juntos van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, como puedes ver, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir justo en el mismo día cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor en gloria, primero va a venir el Señor, se va a manifestar. Y seguidamente Él va a arrebatar a su iglesia para recibirle en la atmósfera, en el aire. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sin embargo, lo que enseña Dani, lo que enseña muchos falsos maestros, es que la iglesia va a ser arrebatada al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Eso es un total disparate, eso es una burda doctrina de demonios. Eso es todo lo contrario a lo que enseñan estos pasajes bíblicos que hemos leído. Es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñó el apóstol Pablo. Así que no te dejes engañar, Dani. Esos falsos evangelistas, esos falsos maestros están mintiendo, están enseñando una doctrina totalmente anticristiana y opuesta a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles.
Bueno, mira, yo conozco muy poco de los testigos de Jehová, pero lo poco que yo conozco, hay un versículo bíblico que realmente me enfoca que están bastante perdidos de lo que es la sana doctrina, y eso se encuentra en Juan 1, versículo 1, donde habla que el Verbo era con Dios en el principio, y donde dice que el Verbo es Dios. Sin embargo, yo me acuerdo en una ocasión que leí una Biblia de los testigos, una Biblia de tapa verde incluso, decía que el Verbo era un Dios, y con minúscula. O sea, partiendo de por ahí, ya había para mí tremendas contradicciones en la forma de mirarle a Jesucristo como lo que lo vemos nosotros. Paso palabra.
Bien, gracias, hermano. Realmente el Señor Jesús, hermano, es un Dios. Él es un Dios, es un ser poderoso. Él no es el Dios Padre. Por lo tanto, en ese punto, los amados testigos de Jehová tienen razón. Cristo es un Dios. Jesús, repito, no es el Dios Padre. El propio Jesús dijo que el Padre es mayor que Él. Jesús es un Dios, es un ser poderoso. Para el que no lo sepa, la palabra Dios significa poderoso. Jesús es el poderoso. Por eso es que Isaías 9:6, al Mesías se dice que sería llamado Consejero, admirable, Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, Jesús es Dios poderoso, es un ser poderoso, y el Dios Padre es el Dios de Cristo, como dice la palabra de Dios. El propio Jesús dijo que el Padre mayor es que yo. En Apocalipsis 3:12, Jesús, Cristo glorificado, dice que el Padre es su Dios, lo dice por 4 veces. Por lo tanto, esa doctrina trinitaria de que Cristo y el Dios Padre son el mismo Dios, es una burda mentira. Es una doctrina de demonios contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. El Padre y el Hijo no son el mismo Dios. El Padre es el Dios supremo y no hay otro Dios como el Dios Padre. Él es el creador de todas las cosas, Él es el origen de todas las cosas, y el Señor Jesús es el Hijo de Dios, el cual está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Jesús es un ser poderoso, es decir, un Dios. Por lo tanto, en ese punto, los llamados testigos de Jehová tienen toda la razón. Jesús es un Dios, porque Jesús no es igual que el Dios Padre. La doctrina, repito, hermanos, que esto quiero que quede claro, la doctrina más falsa enseñada por esta secta diabólica de los testigos de Jehová, por esta secta del diablo, por esta secta asesina, es esa doctrina de que en el año 1914 comenzó Cristo a reinar en el cielo. Según ellos, según los testigos de Jehová, ese es el evangelio del reino, y eso es una burda mentira. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino. Eso es una mentira del diablo, porque ningún reinado de Cristo comenzó en el año 1914 en el cielo. Y eso es lo que estamos tratando en estos estudios. Pero en el punto sobre si Jesús es un Dios, ahí los testigos de Jehová tienen razón. El Señor Jesús es un Dios y el Padre es el Dios supremo. No hay otro Dios igual al Dios Padre. Él es el origen de todas las cosas, Él es el creador del universo. Y el universo fue creado por el Dios Padre por medio de su Hijo Jesús. El Señor Jesús sencillamente ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Pero repito, Jesús no es el mismo Dios que el Padre. Esa doctrina trinitaria de que el Padre y el Hijo son el mismo Dios es sencillamente una patraña, es una absoluta tontería contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. En el chat está preguntando Dani sobre el pasaje de Zacarías, capítulo 14, verso 3 al 5. Vamos a ver, Dani, escucha bien lo que te voy a decir, está atento. Tú lee bien Zacarías 14, versos 3 al 5, porque yo de verdad siento mucho que tú hayas sido engañado por el diablo, por esa doctrina diabólica de un rapto de la iglesia antes, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Mira, yo ya antes te he leído ese pasaje de Jesús en Mateo capítulo 24, y ese pasaje de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, pero veo que no te has enterado absolutamente de nada. Tú no crees en esas palabras de Cristo ni en esas palabras del apóstol Pablo. Te vuelvo a repetir, Dani, que en esos pasajes se dice bien claro que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. Yo no sé si es que tú no sabes leer o no entiendes las palabras de Jesús ni las palabras de Pablo, pero ahí lo dicen bien clarito. O sea, no me vengas ahora citando Zacarías 14, versos 3 al 5, porque ese pasaje no dice por ninguna parte que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de la venida gloriosa de Jesús. Lo que dice ese pasaje de Zacarías es que el Señor Jesús va a venir del cielo con todos sus santos. Con todos sus santos, efectivamente. Él va a descender del cielo con todos sus santos ángeles, como dijo Jesús en Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, por lo tanto, el Señor Jesús va a venir con todos sus santos ángeles. Y la iglesia, cuando el Señor venga con sus ángeles, va a ser arrebatada para recibir al Señor Jesús en el aire. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tú sencillamente has sido engañado, Dani, por esta pandilla de falsos evangelistas, de falsos maestros que enseñan esa doctrina diabólica de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Eso, repito, es una doctrina diabólica, eso es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Yo te insto a que dejes esa forma de pensar, que rectifiques, que cambies tu forma de pensar, no te dejes engañar por esa doctrina del diablo. Es tremendamente peligrosa para todas aquellas personas que creen en ella. Es una doctrina muy peligrosa. Los primeros cristianos, Dani, jamás enseñaron esa doctrina diabólica de un arrebatamiento de la iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Eso es un total disparate, es una estupidez, porque repito, Dani, según la palabra de Dios, la iglesia va a ser arrebatada cuando ocurra la venida gloriosa del Señor Jesús. Que no lo quieres aceptar, que no lo quieres recibir, pues allá tú. Allá tú, yo te estoy diciendo la verdad, te estoy exponiendo lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres seguir creyendo en esa patraña de que la iglesia va a ser llevada al cielo 7 años antes de una venida gloriosa de Cristo, de la venida gloriosa de Cristo, pues allá tú, sigue creyendo en esa doctrina de demonios y allá tú. Pero yo solamente te estoy diciendo que te han engañado, que eso es una mentira del diablo tremendamente peligrosa para todos aquellos que la creéis. Paso palabra. Los cristianos hemos sido librados de la ira de Dios, Dani. De la ira de Dios, pero no de la tribulación. Tú estás confundiendo la ira de Dios con la tribulación contra los cristianos. La iglesia va a estar en la tierra durante la gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos. Si te lees en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, ahí se dice bien clarito que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Pero vamos a ver, Dani, ¿quiénes son los santos según el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son los santos? Pues son los verdaderos cristianos, los miembros de la iglesia. Y el Apocalipsis dice que la bestia, el falso Mesías, va a hacer la guerra contra ellos. Por lo tanto, no me vengas diciendo que los cristianos, que la iglesia no van a estar en la tierra durante ese gobierno mundial de la bestia. Porque si la bestia va a hacer la guerra contra ellos, pues entonces significa que van a estar en la tierra. Así que no pretendas hacernos creer que la iglesia, los cristianos verdaderos, van a ser sacados de la tierra antes de que comience el gobierno mundial de la bestia. Eso es mentira, eso es un total disparate. La iglesia, repito, va a estar en la tierra durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Va a estar en la tierra sufriendo la gran persecución que Satanás y la bestia van a lanzar contra la iglesia. A ver, dice Dani, Está mencionando el pasaje de Lucas 21:36. Vámonos a Lucas capítulo 21, verso 36, y vamos a leerlo. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, pues este es uno de los pasajes, Dani, que los falsos maestros de tu secta, pues, utilizan para enseñar esa doctrina diabólica de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y yo te pregunto, Dani, ¿dónde dice este versículo 36? ¿Dónde dice este pasaje que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Lo dice este pasaje? No. Lo que dice es que estemos velando en todo tiempo, orando a Dios, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, es decir, de ser librados de todas estas cosas que vendrán. ¿Y a qué cosas estaba refiriendo Jesús? Bien, pues vamos a leer el contexto, vamos a leer los versículos siguientes, anteriores, el versículo 34 y el versículo 35, para que veamos de las cosas que los cristianos seremos librados para estar de pie, para estar en pie, para escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a ver de qué cosas nos libra el Señor cuando estamos velando y cuando estamos orando. Vamos a leer los versos 34 y 35. Porque si no lees el contexto y sacas el versículo de su contexto, entonces estás enseñando una falsa doctrina. Vamos a leer el contexto, los versos 34 y 35. Mirad. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿De qué cosas? Pues evidentemente de lo que dice el versículo 34. Ser librados, los cristianos somos librados de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. De esas cosas es de las cuales somos librados cuando estamos velando y cuando estamos orando. Dios nos libra de estos afanes de esta vida, de la glotonería, de las embriagueces y de los afanes de esta vida. Y de esta forma es como nosotros estaremos en pie, estaremos firmes cuando venga el Hijo del Hombre y podamos estar con Él. Y eso es de lo cual nos libra el Señor. Pero el pasaje, Dani, el pasaje no dice por ninguna parte que Cristo va a librar a su iglesia de una tribulación de 7 años. Eso es una burda mentira, eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Eso es una doctrina de demonios, repito, enseñada por todos estos falsos evangelistas, por todos esos falsos maestros, como G.J. Ávila, Benny Hinn, etcétera, 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 los cuales predican esa doctrina de demonios de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Repito, el versículo 36 no habla de ninguna tribulación de 7 años. Ese pasaje no dice por ninguna parte que Cristo va a librar a su iglesia de una tribulación de 7 años. Lo que dice es que vamos a escapar, que Dios nos va a librar de todas estas cosas que habrían de venir, como son la glotonería, la embriaguez, los afanes de esta vida. De esas cosas libra el Señor a los verdaderos cristianos que están velando y que están orando. ¿Queda claro?
Hermano Tito.
Sí, adelante, Gerardo.
Mira, bueno, tú mencionaste hace un momento sobre este evangelista G.G. Ávila. Yo lo que quiero puntualizar es que a pesar de toda la doctrina equivocada que él enseña, de alguna forma Dios utiliza a este tipo de evangelistas, por ejemplo, para el tema de que Dios intervenga en la vida de las personas para sanar. Y lo digo, digamos, muy de cerca porque hace años me topé con una experiencia así, cuando él estaba en una reunión, yo no lo conocía, y en ese tiempo yo sufría de una enfermedad muy grave, que era una sinusitis crónica. Y la verdad, el caso es que yo no creía mucho en estas cosas, pero me acuerdo que él estaba ahí, estaba dando su exposición, y el rato que estaba orando, hicieron pasar, ¿no es cierto? Yo pasé. Y la verdad que después de ese evento me sentí libre de este problema de sinusitis y hasta el día de hoy, estoy hablando ya más de 20 años atrás. Entonces mi pregunta es, bueno, a pesar de su, digamos, su doctrina equivocada, Dios se manifiesta porque él es fiel a su palabra. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Eso que has dicho de ninguna manera demuestra que este falso evangelista, G.J. Ávila, sea un siervo de Dios, de ninguna manera. Tú sencillamente, pues, pediste a Dios que te sanara y Dios en su misericordia, el Señor en su misericordia, te sanó de esa sinusitis que tenía. Sencillamente Dios te sanó. Pero este señor, este pobre hombre, este engañador, no sana absolutamente a nadie. Él no produce, él no hace los milagros de sanidades que hacían los apóstoles de ninguna manera. Los falsos prodigios y milagros que hace este falso evangelista no tiene que ver absolutamente nada con los milagros que hacían, por ejemplo, el apóstol Pedro o el apóstol Pablo. Repito, las sanidades, las supuestas sanidades que en esas campañas que hace Gigi Ávila se producen, no son realmente las sanidades que hacía Jesús o que hacían sus apóstoles. Si a ti Dios te sanó de la sinusitis en ese momento, fue porque te sanó en su infinita misericordia, pero no es que te sanara Gigi Ávila. Gigi Ávila, repito, le conozco muy bien. La doctrina que predica es una doctrina falsa, es una doctrina apóstata, es una doctrina de demonios. Durante más de 50 años este señor ha estado engañando, ha mentido y ha engañado a medio mundo con esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Este señor, por tanto, al tener una doctrina diabólica y falsa, no es un siervo de Dios. Aquellos que tienen esa doctrina, este tipo de doctrina diabólica, es absolutamente imposible de que sean siervos de Dios y de Cristo. Podrán hablar de Cristo, estarán constantemente en el nombre de Jesús, haciendo supuestos milagros, profetizando en el nombre de Jesús, que es lo que va a ocurrir cuando el Señor venga del cielo, ¿eh? Van a ir muchos de estos falsos evangelistas a discutir con Jesús, como leemos en Mateo capítulo 7, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor le responderá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por lo tanto, el hecho de que Dios en ese momento te sanara de la sinusitis, esto no demuestra absolutamente nada de que G.G. Ávila sea un siervo de Dios y de Cristo. No lo demuestra. Lo único que demuestra si uno es un siervo de Dios, hermano Gerardo, es su doctrina. Si su doctrina es la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles, entonces esa persona es un siervo de Dios. Si lo que predica son falsas doctrinas, doctrinas de demonios, es absolutamente imposible de que sea un siervo de Dios. Y punto. Es así de simple. Así es como se ve quién es un siervo de Dios y quién no es un siervo de Dios. Y G.G. Ávila, te lo aseguro, no es un siervo de Dios, como tampoco lo es ni Benigín, etcétera, 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 y cientos de evangelistas, de falsos evangelistas más, que se hacen pasar por siervos de Dios y de Cristo y no lo son en absoluto, porque las doctrinas que predican son burdas doctrinas de demonios. Así de simple.
Amén, hermano Tito, estoy completamente de acuerdo y yo pienso que es bueno estas aclaraciones porque, digamos, en el sector cristiano siempre este tipo de cosas causa mucha confusión. Entonces uno tiende a decir, bueno, o sea, tiene que ser un tremendo siervo de Dios, ¿cierto?
Claro.
Pero es bueno que tú aclares esto porque a veces podemos estar muchas personas engañadas por este tipo de manifestaciones. Paso palabra.
Claro que han sido muchos engañados por medio de estos falsos evangelistas y sus supuestos prodigios, sus supuestos milagros. Millones y millones de personas han sido engañadas, han sido extraviadas. Por eso es que cuando venga el falso profeta, mencionado en el Apocalipsis, haciendo esos prodigios con grandes señales y prodigios mentirosos, pues mucha gente, millones de personas van a ser engañadas. Cuando él venga haciendo descender fuego del cielo y haciendo todo tipo de prodigios, por millones de personas que solamente buscan prodigios, buscan milagritos, van a ser terriblemente engañadas por Satanás. Para saber si uno es un siervo de Dios, hay que ver sencillamente su doctrina. Si su doctrina es contraria a la doctrina, a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, entonces no es un siervo de Dios, sino que es un siervo de Satanás. Es un falso apóstol, un obrero fraudulento, disfrazado como apóstol de Cristo, porque no es maravilla, no es maravilla porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, tal como dijo el apóstol Pablo. Repito, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles, como enviados del Señor Jesús. Y un ejemplo lo tenemos ahí en Gigi Ávila, lo tenemos en Benijín y lo tenemos en decenas y decenas de falsos pastores y de falsos evangelistas que hay en el mundo y que se hacen pasar por siervos de Cristo, por apóstoles de Cristo. Pero son sencillamente enviados, son emisarios, no de Cristo, sino del mismísimo diablo. Están predicando doctrinas absolutamente contrarias a las enseñadas por Jesús y por sus apóstoles. Por lo tanto, es totalmente imposible que sean siervos de Dios. ¿O cómo un siervo de Dios y de Cristo va a predicar doctrinas falsas, va a predicar un evangelio falso y va a estar engañando a la gente? Es imposible. Es imposible. Un siervo de Dios y de Cristo no puede estar predicando doctrinas diabólicas y falsas. Es absolutamente imposible. Entonces, al amigo Dani, que está aquí en la sala, Dani Fabián, él es pretribulacionista, y yo te digo, Dani, realmente que te han engañado con una burda doctrina de demonios. He de decirte que yo fui durante muchos años evangélico, y yo creía exactamente lo que tú crees. Yo creía que la iglesia iba a ser liberada de una tribulación de 7 años, creía que la iglesia iba a ser arrebatada al cielo, antes de que venga el falso Mesías, de que venga la bestia, hasta que comencé a estudiar el Nuevo Testamento, las palabras de Cristo, las palabras de los apóstoles, y me di cuenta cómo en esas sectas evangélicas, especialmente las pentecostales, me habían engañado. Esas sectas del diablo están engañando a millones de personas con una burda doctrina de demonios. Esa doctrina de que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la venida gloriosa del Señor Jesús, repito, es una burda doctrina de demonios. Es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Ya te he leído antes esas palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, y hay otros muchos más textos, pero bueno, esos son los dos textos más importantes. Y ahí dijo el Señor y dijo el apóstol Pablo que la iglesia va a ser arrebatada cuando el Señor Jesús venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús. Así que, si no crees en estas palabras, si no crees en lo que yo te estoy diciendo, entonces sencillamente no estás creyendo en la doctrina de Jesús, no estás creyendo en las palabras de Jesús, sino que estás rechazando las palabras de Jesús. Así que, yo te insto a que cambies tu forma de pensar, abandona cuanto antes esa burda doctrina de demonios que te han enseñado en tu iglesia, en tu secta, y cree en lo que dijo Jesús, cree en lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. La iglesia, repito, va a ser arrebatada inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor venga en gloria. La iglesia va a estar en la tierra durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Y es después, cuando venga el Señor, después de esos 42 meses de gobierno mundial, cuando los santos verdaderos, los mártires, serán resucitados y serán arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así podrán reinar con el Señor Jesús durante ese periodo de 1000 años. Esos santos de la tribulación que habla el Apocalipsis son los miembros de la iglesia, Denny, los miembros de la iglesia. La iglesia, por lo tanto, va a estar en la tierra durante ese periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Así que rechaza esa burda doctrina de demonios que te han enseñado en tu secta y cree en las palabras de Jesús. Cree en la verdadera doctrina, te la estoy exponiendo aquí, y es la doctrina que aparece en el Nuevo Testamento y que fue enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Lo que te estoy diciendo, Dani, es la pura verdad. Te repito, yo antes creí, hace muchos años, creí exactamente lo que tú crees, hasta que me di cuenta cómo esos falsos maestros, esos falsos evangelistas, me habían engañado. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, estamos denunciando esas mentiras predicadas por esos falsos maestros y exponiendo la verdad. Aquí se está exponiendo la verdad. En esta iglesia cristiana bíblica cibernética se expone solamente la verdad de la Escritura, la verdad de la palabra de Dios, la verdadera doctrina. Quien no la quiera recibir, que no la quiera aceptar, quien no quiera creer en ella, pues que no crea en ella. Allá él, sencillamente allá él. Pero lo que yo aquí te estoy diciendo, hermano, es la pura verdad. Sencillamente has sido engañado, Denny, y yo te insto a que abandones esa falsa doctrina cuanto antes y creas en la palabra de Dios.
Bueno, Básicamente encuentro que si alguna cosa, por llamarlo así, he admirado de la gente que está metida en esta equivocada secta de los testigos, es su ferviente deseo de verlos ahí todos los, no sé si domingos o sábados, pero tienen una, ¿cómo decir? Una, no sé si llamarle devoción por golpear las casas, algo que es muy difícil para mí, por lo menos. Pero que de alguna manera reconozco esa labor como un hecho esforzado, realmente esforzado. Lo único que puedo, digamos, aportar si algo positivo quisiera encontrar en esto, ¿no? Paso palabra.
Pues Gerardo, ellos tienen mucho celo, mucho proselitismo, tienen mucho celo en captar a personas, a gente, para añadirlos a su secta. Van de, como sabéis, van de casa en casa, suelen ir en parejas de dos en dos, pero esto no significa absolutamente nada. Ellos tienen mucho celo en predicar, pero en predicar un falso evangelio, en predicar unas falsas doctrinas. Ellos no predican el verdadero evangelio del reino. Ellos tienen celo por hacer proselitismo, por captar personas, por ganar personas, no para Cristo ni para la verdad, no para la verdad, no para que crean en la verdad, sino para que crean en las doctrinas falsas de su secta. El hecho de ir de dos en dos por las casas no significa absolutamente nada. Ciertamente Jesús envió a sus apóstoles, los envió de dos en dos a predicar, y los llamados testigos de Jehová, el Jehovismo atalayado, hacen lo mismo, van de dos en dos, solamente que la diferencia a lo que hacían los apóstoles, a lo que hacen los llamados testigos de Jehová, es que los apóstoles predicaban un verdadero evangelio y los llamados testigos de Jehová, los Jehovados atalayados, predican un falso evangelio del reino y unas falsas doctrinas que no tienen que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio que Jesús dijo que predicaran sus discípulos a todas las naciones. No tiene que ver nada. Predicar que Cristo comenzó a reinar en el cielo a partir de 1914 es sencillamente un falso y pervertido evangelio. No tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio. Predicar que va a venir un mundo, una tierra, una futura tierra paradisíaca, y la gente pues va a vivir en esa tierra paradisíaca, haciendo de hortelanos, cultivando la tierra, haciendo de albañiles. Eso es un falso evangelio, eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio que Jesús ordenó que se predicara en todas las naciones. Si queréis saber las instrucciones, el verdadero evangelio que Jesús ordenó que predicáramos a todas las naciones, leed en Lucas capítulo 24, versos 44 al 48. Ahí está las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos de lo que se tenía que preguntar, de lo que se tenía que predicar. La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Ese es el verdadero evangelio que los discípulos de Jesús predicaban en el siglo I y es el verdadero evangelio que nosotros los cristianos bíblicos pues también predicamos, especialmente por medio de esta herramienta, por medio de Internet, predicamos a muchas personas de diferentes países. Es este el verdadero evangelio y no el falso evangelio que predican los llamados testigos de Jehová. O personajes también como este engañador llamado Mario el Cese, que predica la gran patraña, la gran tontería de que el verdadero evangelio del reino consiste en predicar un futuro reino milenario de Cristo. Eso es un total disparate, eso ya lo demostramos en anteriores charlas bíblicas, lo demostré, eso es una burda mentira. Eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio. Así que repito, la gran mentira, el gran error predicado por los llamados testigos de Jehová es ese falso evangelio de que según ellos Cristo comenzó a reinar en el cielo en el año 1914. De que la parusía, la venida, la presencia gloriosa de Cristo comenzó según ellos de forma invisible en el año 1914. Ese es el falso evangelio y esa es la doctrina falsa fundamental predicada por esa secta diabólica, por esa secta asesina. Ya que como sabéis, los falsos ungidos de esa secta se inventaron la doctrina de la sangre, la doctrina de que se prohíbe hacer transfusiones de sangre para salvar vidas. Esa doctrina diabólica, por esa falsa doctrina inventada por esos falsos ungidos, cientos y cientos y tal vez miles de personas han muerto en muchos países del mundo por culpa de esa doctrina de demonios, por causa de negar transfusiones de sangre a personas que se hubieran salvado, que se hubieran salvado si les hubieran dado sangre para salvar sus vidas. Los falsos líderes de esa secta pues se inventaron esa doctrina de negar las transfusiones de sangre, y por esa doctrina asesina, que es una doctrina asesina, han muerto cientos y cientos de personas. Por lo tanto, repito, la secta de los testigos de Jehová es una secta asesina. Una secta asesina, así con todas las palabras. Entonces, Dani Fabián, a ver si puedes el próximo día, porque ahora vamos a estar varios días, yo no voy a poder entrar durante varios días porque voy a librar, voy a estar descansando en casa, entonces no vamos a tener charlas bíblicas, o al menos yo no voy a poder entrar. El próximo día, dentro de unos días, a ver si es posible que tengas un micrófono y puedes participar, puedes hablar y podemos hablar personalmente a viva voz, porque es mucho mejor que estar chateando. Esto, repito, es una congregación, es una... En esta sala de charlas bíblicas, pues especialmente es para que hablemos, hablemos por audio, hablemos por el micrófono. Así que Dani, el próximo día, si es posible, pues consíguete un micrófono para el ordenador, que es muy barato, son tremendamente baratos, y podremos hablar tranquilamente aquí en la sala de charlas bíblicas. Paso palabra, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Mira, yo hace, digamos, unos minutos atrás conversaba con la hermana Cari y le exponía lo siguiente. Decía yo que sería muy bueno, como tú lo has promovido anteriormente, que cada hermano pudiera, digamos, preparar algún tema, porque realmente, digamos, cuando las cosas son de la palabra, sacadas de las escrituras, nos sirve de edificación para todos, por un lado. Por otro lado, el hecho de nosotros también preparar, aunque sea algo muy simple, nos va fortaleciendo y nos va teniendo un enfoque más claro cuando también tengamos que ayudar a mucha gente a salir de sus errores. Es algo que yo encuentro bastante... de mucha bendición el hecho de estar acá, de que tú nos estés aclarando tantas cosas equivocadas, ¿ya? Y bueno, nos permite, como te digo, el preparar charlas nos permite, digamos, tener más confianza en nosotros mismos, poder uh-huh. exponer con claridad muchas cosas, y aunque sea de temas muy sencillos. Pero yo creo que sería bueno insistir al resto de hermanos de que esforcémonos también para que no dejarte toda la carga pesada a ti. Paso palabra.
Pues gracias Gerardo, yo ya lo he dicho muchas veces, hermanos, vosotros cuando queráis podéis compartir un pequeño estudio bíblico, algo sencillito, cada uno de vosotros, yo estoy convencido que lo puede hacer, cada uno de vosotros de los que estáis ahora en la sala, un pequeño estudio bíblico, compartir algo, un estudio pequeño, un estudio mediano, un estudio grande, lo que vosotros queráis. Lo compartís, lo escribís por escrito, lo preparáis y luego en la sala de charlas bíblicas pues lo compartís con el resto de los hermanos. Entonces yo os insto a que si alguna vez pues eso algún hermano lo quiere hacer, pues que me lo diga y con mucho gusto pues lo puedo hacer perfectamente. Ya ha habido aquí hermanos que han compartido estudios con nosotros, entonces yo insto a los demás, al hermano Antonio, que por cierto está en la sala, saludamos al hermano Antonio, que ha entrado hace unos minutos, el hermano Antonio, el hermano Gerardo, Dani también, si quiere compartir un estudio, pues que los ponga aquí en la sala de charlas bíblicas. Bien, dice Dani en el chat que tiene que hablar mucho acerca de lo que hablo. Pues pues nada, consíguete un micrófono, Dani, y hablamos aquí en la sala de charlas bíblicas, especialmente del tema este, del cual discrepamos, el asunto del arrebatamiento de la iglesia, pues el próximo día, dentro de unos días, que es cuando yo entraré en la sala, porque ahora voy a tomar unos días libres, voy a estar descansando, pues consíguete un micrófono, Dani, y hablamos, en vez de estar chateando, porque esto... El chateo es otra cosa. Es mucho más cómodo y mejor estar hablando a viva voz. Entonces, mejor que consigas un micrófono y así podremos hablar.
Hola, hermano.
¿Qué tal,
Tito?
Querido hermano.
Gracias y paz para tu vida y para cada uno de los hermanos en la sala.
Gracias y paz, hermano.
Hoy fue... Gracias y paz, hermano. Hoy fue un día extraño.
Sí.
traté de meterme por ahí pasadito a las 5, supe que estabas ocupado, me fui a otro lado, pero estaba compartiendo de la palabra del Señor con otra gente y recién me desocupé y bueno, llegué atrasado, pero esto lo estás grabando igual, ¿cierto, hermano?
Sí, se está grabando y ahora que lo dices, hermano Antonio, he de deciros, si os habéis fijado en la página web, no se encuentra la reunión de ayer, no se encuentra la de ayer porque tuvo un problema grave. Resulta que la partición que tenía se me estropeó y los documentos, todo lo que tenía, se me borró. La charla que grabé ayer, que quedó grabada, quedó borrada completamente, desapareció, así que pues no la ha podido subir. Entonces, lo que he hecho hoy es repetir, hermano Antonio, repetir el estudio bíblico que di ayer, más o menos lo he repetido, y ya mañana sí que estará publicada ahí en la página web.
Oh, bueno, gracias hermano, gracias por la aclaración. Y este tiempo que vamos a estar sin reunirnos, por lo menos en estudios bíblicos, va a ser casi una eternidad, hermano, hasta el martes. Pero
Sí,
entendemos, hermano, sí, pero
sí.
entendemos que necesitas y debes estar con tu esposa, Clarita Liliana, ella necesita de tu compañía, así que te apoyamos en eso, hermano. Y cuenta con todo nuestro respaldo. Mi esposa me decía, ay, qué amoroso el hermano Tito, ¿cómo va a estar con Clarita Liliana? Qué lindo, qué buen esposo es, dice.
Sí, entonces eso no significa reuniros vosotros, es
Hermano
decir,
Tito.
reuniros vosotros estos 5 días podéis estar reunidos y yo lo más probable es que por lo menos un día o dos pues yo entre en la sala y podamos chatear y tal, pero que esto no significa que vosotros no os reunáis, vosotros os podéis reunir estos 5 días perfectamente. Adelante, hermana Cari.
Es que usted no entra el martes, entra hasta el miércoles. Lo estoy viendo en su calendario.
Exactamente, yo es el miércoles, el miércoles, efectivamente, el miércoles día 18 es cuando entro yo, hermanos.
Bueno, vaya por la aclaración. Gracias, hermana Cari, por aclararnos esa inquietud. Tomando un poco el tema del arrebatamiento, bueno, quiero compartir que por muchos años yo creí, bueno, casi toda mi vida, creí acerca del arrebatamiento antes de la tribulación. Y es más, yo enseñaba esto. Yo fui miembro de una iglesia pentecostal desde el día que nací, ya que mi madre era miembro de esa iglesia antes que yo naciera. Entonces yo me crié en ese ambiente pentecostal pretribulacionista. Todo lo que yo oí en mi vida fue acerca del arrebatamiento antes de la gran tribulación o antes de la tribulación, de 7 años, decía. Por lo tanto, al criarse uno en ese ambiente y toda la vida haber escuchado solamente esa parte, uno la va, lógicamente, la va creyendo y sin hacer un estudio profundo de la escritura, porque los pentecostales nos caracterizábamos por ser ignorantes en cuanto a la palabra de Dios, desconocimiento total. Yo creo que ahora, ya no siendo ni pentecostal, ni evangélico, ni religioso, gloria a Dios por ello, ahora yo puedo decir con mucha seguridad por mi propia experiencia y la experiencia de mi familia, que dentro de los grupos de personas más desconocedoras de la Biblia está precisamente el grupo de los pentecostales. Entonces, al criarme en ese ambiente, era lo único que yo conocía. Y llegó un momento en que yo comencé a enseñar. Yo enseñaba a grupos de personas este tema del arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Y yo creía dominar mucho el tema. Yo utilizaba algunas diapositivas, utilizaba ejemplos, dibujitos y qué sé yo, lo que yo había aprendido. Cuando por primera vez oí a una persona con un pensamiento diferente, cuando alguien me dijo que lo más probable era que los cristianos tuviéramos que pasar la tribulación, para mí fue una sorpresa. Y eso yo lo vine a saber más o menos cuando yo tenía unos años de edad. Algunos hermanos se preguntarán, bueno, ¿qué edad tiene Antonio ahora? Bueno, ya ando ya casi en la mitad, ya pisé la mitad de la biblioteca, decimos, ya pasé la mitad del libro, ya tengo 50 años, por lo tanto, hace unos 10 años atrás, por primera vez, oí que los cristianos íbamos a pasar la tribulación. Y eso me complicó la existencia a mí, porque yo nunca había oído esa teoría, o esa verdad, le diría ahora, esa verdad, esa doctrina. Entonces yo había oído solamente la doctrina pretribulacionista. Y profundizando, estudiando en estos últimos 10 años, y más ahora conociendo la página tuya, hermano Tito, y haciendo los estudios, realmente doy gracias a Dios porque Dios ha puesto un interés en mí y en mi familia en estudiar este tema en profundidad. Y ahora puedo decir con toda seguridad, que sí, la iglesia de Jesucristo va a pasar la tribulación. La tribulación va a ser solamente de 3 años y medio. Y al finalizar esos 3 años y medio es cuando va a ocurrir lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Así que, y gracias a Dios que Dios me ha permitido tener esa tranquilidad, esa seguridad. No tengo mayor aflicción. Sé que vienen tiempos delicados, pero sé que estamos bajo la bendición de nuestro Dios. Y sé que si el Señor permite que nosotros pasemos ese tiempo, sé que también el Señor nos va a sostener durante ese tiempo de prueba. Gloria a Dios. Paso palabra, hermano.
Pues gloria a Dios, querido hermano Antonio. Efectivamente, tu testimonio es bastante parecido al mío. Yo igual cuando fui pentecostal, cuando fui evangélico pentecostal durante muchos años, enseñé también esa doctrina diabólica de un rapto de la iglesia antes de la tribulación. Yo, pues antes de que conociera muchos años, antes de que conociera internet, yo los estudios que hacía eran en papel, hacía folletos enseñando esa doctrina de que la iglesia iba a ser liberada de un periodo de 7 años de tribulación. Daba estudios también en la iglesia pentecostal donde estaba, de que la iglesia será liberada de la tribulación, hasta que comencé a estudiar las Sagradas Escrituras, comencé a estudiar el Nuevo Testamento y me di cuenta de que esa doctrina es totalmente falso. Quiero hacer un pequeño inciso, un pequeño detalle cuando hablamos de que la tribulación va a durar 3 años y medio. Realmente la tribulación no va a durar 3 años y medio. Lo que va a durar 3 años y medio es el gobierno mundial de la bestia que habla el Apocalipsis. ¿Y por qué digo que la tribulación no va a durar 3 años y medio? Pues por una razón muy sencilla. Vámonos al capítulo 1 del Apocalipsis. Vámonos a la escritura. Vámonos al capítulo 1 del Apocalipsis. Versículo 9. Vámonos al verso 9 y fijaos lo que dijo el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro ¿en qué? En la tribulación. En la tribulación. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fijaos, hermanos, que aquí el apóstol Juan dijo que él estaba sufriendo, que él estaba pasando por la tribulación. Entonces, ¿cómo es que dicen muchos que la tribulación va a durar solamente 3 años y medio? Si el apóstol Juan ya estaba pasando por la tribulación. Hermanos, la tribulación hace cientos y cientos de años, realmente desde el siglo I, desde el siglo I, los cristianos están pasando por la tribulación, por la tribulación. Por eso, hermanos, es que dijo Jesús en Mateo 24:9 a sus discípulos que serían entregados a tribulación y a muchos de ellos matarían. Repito, la tribulación contra los cristianos comenzó ya con La venida de Cristo comenzó en el siglo I y se ha estado desarrollando a lo largo de esta llamada era cristiana, entre comillas, se ha estado desarrollando esta tribulación contra los cristianos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces durante esos 42 meses que habla el Apocalipsis? Pues que sencillamente, hermanos, durante esos 42 meses se va a desarrollar el gobierno mundial de la bestia. Y esa tribulación que a lo largo de la historia han estado sufriendo los cristianos en diferentes épocas, en diferentes regiones del mundo, lo que va a ocurrir durante esos 3 años y medio, durante esos 42 meses, es que esa tribulación se va a intensificar a nivel mundial, a nivel planetario. Y eso es lo que va a ocurrir. Pero no es así, no es realmente exacto decir que la tribulación va a durar 3 años y medio. Repito, la tribulación ha estado existiendo, ha estado durando a lo largo de esta era cristiana, y durante esos 3 años y medio lo que va a haber es un gobierno mundial, el gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia, y esa tribulación se va a intensificar a nivel mundial. Eso es exactamente lo que enseña la palabra, es realmente lo que enseña la profecía. Pero en ninguna parte dice la Biblia que la tribulación va a durar 3 años y medio. Sencillamente, durante esos 3 años y medio que habla el Apocalipsis, esa tribulación que ha estado existiendo a lo largo de esta era, pues se va a intensificar a nivel planetario. Va a ser una tribulación a nivel mundial, va a ser un gobierno mundial, va a ser un gobierno mundial, y el falso Mesías pues va a hacer la guerra a los santos, a los cristianos que estén en toda la tierra, que estén en todos los países, va a hacer la guerra contra ellos. Él va a intentar destruir a los cristianos, va a intentar acabar con la iglesia de Cristo, y eso lo va a intentar hacer durante ese gobierno mundial que va a durar 3 años y medio. Pero repito, ya en el siglo I ya existía la tribulación, como dijo aquí Juan en este pasaje de Apocalipsis 1:9, copartícipe vuestro en la tribulación. Por lo tanto, hermanos, la tribulación contra los cristianos ya existía en el siglo I de esta era. Paso palabra, hermanos.
Tienes toda la razón, hermano Tito, tienes toda la razón. Y permíteme apoyar un poco eso que tú planteaste en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, Hechos 14, verso 22. O verso 21, Hechos 14, 21, dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, y aquí viene lo bueno, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así claro, que se confirma lo que tú dices, que la tribulación ha venido desde el siglo número 1 hasta el día de hoy. Claro, y lo que tú dices es muy cierto. Lo que la iglesia va a padecer esos últimos 3 años y medio es la gran tribulación, como nunca antes se ha vivido en la historia, especialmente para los cristianos. Porque me recuerdo que la gran tribulación va a ser para los cristianos. Ahora, va a ser para el mundo entero, pero principalmente va a ser para los cristianos.
Efectivamente, además, hermano Antonio, fíjate en ese pasaje de Hechos, capítulo 14 que has leído, está hablando en plural el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, en plural, es decir, a través de muchos tipos de aflicciones, de tribulaciones, de sufrimientos, los cristianos entremos en el reino de Dios. Pero lo interesante del pasaje ese que he leído de Apocalipsis capítulo 1, verso 9, es que el apóstol Juan, hermanos, fijaos, que está hablando en singular. Copartícipe en la tribulación, la tribulación. Ahí Juan no estaba hablando de ninguna tribulación de 3 años y medio. Está hablando de la tribulación, de la persecución que ya en el siglo I estaban sufriendo los apóstoles, los primeros cristianos, la persecución. Y lo que va a ocurrir durante los 3 años y medio del gobierno mundial de la bestia es que esa tribulación, pues sencillamente, se va a intensificar a nivel planetario. Va a ser una persecución ya no a nivel local, a nivel local, sino a nivel planetario, a nivel mundial, porque va a ser un gobierno mundial, y entonces el falso Mesías va a ordenar pues la muerte, el exterminio de todos los verdaderos cristianos. Va a ser una persecución o tribulación, porque persecución y tribulación es lo mismo, va a ser una persecución a nivel mundial, sencillamente. Y va a durar esos 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Pero repito, hermanos, la tribulación no es solamente algo para el futuro, sino que la tribulación ya ha estado existiendo a lo largo de esta era cristiana. Llevamos pues casi 2000 años de tribulación, ¿eh? Es realmente lo que enseña la escritura, porque ya los primeros cristianos pues estaban pasando por la tribulación, tal como dijo ahí Juan en ese pasaje del Apocalipsis. Y ahí en ese pasaje que ha leído del apóstol Pablo está hablando pues en plural, ¿eh? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, los cristianos pues padecemos diferentes tipos de aflicciones, de tribulaciones. No solamente tiene por qué ser de persecución contra los cristianos. Por ejemplo, el tener una enfermedad, por ejemplo, lo que tiene el hermano, nuestro querido hermano Gerardo Duarte, que tiene una enfermedad de cáncer, pues eso ya es pasar por una tribulación, eso ya es pasar por una aflicción. Eso es un tipo de tribulación. Por eso es que Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, es decir, hay muchos tipos de tribulaciones, muchos tipos de aflicciones, puede ser una enfermedad, puede ser una persecución que sea lanzada contra los cristianos, ¿eh? Hay diferentes tipos de tribulaciones.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermana. Angélica, adelante.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias y paz, hermano. Entonces, hermano, se puede decir que cuando se habla del periodo que va a estar reinando aquí la bestia, entonces se puede decir que la tribulación que estamos hablando para ese momento se refiere a la gran tribulación. ¿Sería la palabra correcta, la gran tribulación, entonces, para hacer diferencia de lo que usted acaba de explicar, que siempre el cristiano de una u otra forma ha estado padeciendo y sufriendo tribulaciones?
Sí, gracias, hermano. De nada, hermana. Exactamente, hermana. Y eso vamos a comprobarlo, eso que acabas de decir, vamos a comprobarlo en un pasaje del Apocalipsis. Vámonos al capítulo 7 del Apocalipsis. Capítulo 7, versículo 14. Fijaos lo que dice aquí este pasaje del Apocalipsis. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido. Está hablando de los cristianos mártires, ¿eh? Si os fijáis en el contexto. Estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto, como podéis ver, hermanos, los cristianos verdaderos van a pasar por un periodo de gran tribulación, porque esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia, efectivamente, va a ser un periodo de gran tribulación, de una tribulación muy grande, de una gran persecución contra los verdaderos cristianos. Y por eso aquí en el versículo 14 se le llama la gran tribulación. Efectivamente, va a ser un periodo de gran tribulación contra los cristianos, porque la bestia va a hacer la guerra contra ellos y los va a matar, ¿eh? Como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, unos serán llevados a prisión, irán en cautiverio, y otros pues serán muertos, serán ejecutados. Entonces, unos estarán destinados a ir a prisión y otros serán sencillamente ejecutados. Seguramente se les cortará la cabeza o se les degollará. Entonces, ese es el periodo que el Apocalipsis llama el periodo de la gran tribulación, como dice Apocalipsis 7, versículo 14. Efectivamente, así es, hermana.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, yo pienso que esto tiene mucha concordancia, porque realmente yo nunca he creído en ese evangelio pacífico. Y como tú dices, siempre estamos recibiendo diferentes tipos de tribulaciones. Yo más bien siempre he creído que cuando uno tiene una vida cristiana demasiado pacífica, quiere decir que algo anda mal. Ajá. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes. Y si es que se supone que estamos haciendo algo por el Señor, quiere decir que las huestes de enemigas tienen que reaccionar también. Entonces, por eso que, digamos, el Señor es muy claro en decirnos que atravesaremos diferentes tipos de tribulaciones.
Ah, sí, sí.
Básicamente por esto, paso palabra.
Sí, efectivamente, hermano. Una enfermedad, por ejemplo. Por ejemplo, hay por ahí personajes, hay falsos pastores, falsos evangelistas que dicen que los cristianos no pueden enfermar, que los cristianos no tenemos por qué sufrir, como la famosa secta brasileña del pare de sufrir, se llama así. La secta del Macedo, no sé si habéis hablado de ella, la secta del pare de sufrir, conocida también como secta de oración fuerte al Espíritu Santo. Ellos enseñan esa doctrina diabólica del pare de sufrir, de que los cristianos no tenemos que sufrir. ¿Cómo que los cristianos no tenemos que sufrir? Si dice la Escritura, como el texto ese antes que ha leído Antonio, del capítulo 14 de Hechos, que necesario que a través de muchas aflicciones, tribulaciones, sufrimientos, entremos en el reino de Dios. Los cristianos podemos tener una enfermedad, podemos sufrir una enfermedad, padecer una enfermedad, podemos sufrir persecución por parte de nuestros enemigos. Es decir, que la tribulación, cuando hablamos de la tribulación, no tiene el por qué ser solamente una persecución contra los cristianos. Puede ser también una aflicción, un dolor fuerte, un dolor. Entonces eso es también un tipo de tribulación, claro. Entonces hay muchos tipos de tribulación. Por eso es que Pablo, lo fijaos, dijo a través de muchas tribulaciones, lo cual significa que hay varios tipos de tribulaciones. No solamente tiene que ser una persecución, de que un gobierno lance una persecución contra los cristianos. Hay otros tipos también de aflicciones, de tribulaciones. Y los cristianos estamos aquí pues para sufrir, así de simple. O sea, este es un, como decimos aquí en España, un mundo de lágrimas. Estamos aquí para sufrir. Pero nos gozamos en el Señor, pues de la esperanza que tenemos, del futuro glorioso que nos espera. Pero esto es un mundo de lágrimas. Aquí estamos para sufrir, hermanos. Así de simple. El camino de los cristianos, el camino que nosotros andamos, no es un camino de rosas, es un camino de sufrimiento. Así de simple. Ya lo dijo Jesús. En el mundo tendréis tribulación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo podéis leer ahí en Juan capítulo 16, verso 30. En el mundo, repito, tendréis aflicción o tribulación, que es lo mismo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, repito, hermanos, para nosotros los cristianos verdaderos, el mundo es un valle de lágrimas. Estamos aquí para sufrir y para aprender, para sufrir, para crecer, para edificarnos en la fe. Pero es un mundo de sufrimiento. Estamos para sufrir, así de simple. Y no como hermano dice Tito. Esa sed. Sí, adelante, hermana Cari, adelante.
Gracias. Entonces, por lo que estoy entendiendo, hasta es algo bien bonito ser cristianos, porque dice que vamos a, que somos para sufrir. Entonces creo que eso nos debe de llenar de gozo, ¿no? Ajá. Porque de alguna manera nos estamos como señalando como cristianos. ¿Es así, hermano Tito? Gracias.
Efectivamente, querida hermana Cari, así es. Entonces nos parecemos más a Jesús. ¿Jesús sufrió o no sufrió? El Señor Jesús. Pues claro que sufrió. Jesús los tres años y medio que estuvo de ministerio, estuvo aquí predicando en la tierra, fueron 3 años y medio de sufrimiento. Jesús sufrió. Y luego, pues fijaos, en la última semana de Jesús, la última semana de su vida, pues fijaos lo que sufrió Jesús. Los primeros cristianos también sufrieron de una forma tremenda, fueron perseguidos por los judíos, sufrieron también. Y los verdaderos cristianos a lo largo de la historia han sufrido. Han sufrido persecuciones, han sufrido aflicciones, pues los verdaderos cristianos sufrimos, hermanos, diferentes tipos de aflicción. Y esto realmente, como dice la Escritura, pues nos produce un mayor peso de gloria, un mayor peso de gloria, porque la recompensa la tendremos al final, cuando venga el Señor. Y entonces recibiremos la corona de gloria, la corona de gloria. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, hermanos, si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Mira, vamos a leer el pasaje, se encuentra en 2 Timoteo. Es un pasaje importantísimo, es bueno que lo aprendierais de memoria. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo sobre el tema del sufrimiento. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si sufrimos, también reinaremos con él. O lo que dice el versículo 11, el versículo anterior. Palabra fiel es esta. Si somos muertos en él, también viviremos con él. Si morimos con Cristo, también viviremos con él. Si sufrimos, si los cristianos sufrimos, también reinaremos con Cristo. Es decir, recibiremos la herencia de la vida eterna, la herencia del gobierno del mundo futuro y de todo el universo. Los vencedores heredarán todas las cosas, como dice el Apocalipsis. Pero si sufrimos, para vencer hay primero que sufrir. No hay victoria sin sufrimiento. Repito, no hay victoria sin sufrimiento. Y como dice la Escritura, si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Así que esa doctrina, ese falso evangelio que predica, por ejemplo, la sexta esta diabólica de pare de sufrir, oración fuerte al Espíritu Santo, pare de sufrir, es el lema de esta sexta. Es absolutamente falso y diabólico. Ese lema de esa secta es todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice, si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Así que esa doctrina de que los cristianos tenemos que parar de sufrir es un mensaje diabólico. Es un mensaje falso, predicado por estos evangelistas diabólicos, falsos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, por ministros de Cristo, y son sencillamente emisarios enviados de Satanás, disfrazados como apóstoles de Cristo. Los cristianos, repito, tenemos que sufrir si queremos en el futuro reinar con el Señor Jesús y heredar todas las cosas. Sin sufrimiento no hay victoria. Para vencer, primero hay que sufrir, es como en la tierra. Si un boxeador quiere vencer en un ring, un boxeador tiene que sufrir o no tiene que sufrir. Pues claro que tiene que sufrir, tiene que vencer a su contrincante. Para vencer, repito, para recibir la victoria, para recibir la corona, primero tenemos que sufrir. Sin sufrimiento no hay recompensa, no hay victoria. Paso palabra.
Hermano, segunda de Timoteo capítulo 2, pero es tremendamente esclarecedor.
Tremendo, sí, es tremendo ese pasaje.
Todo el capítulo habla acerca del buen soldado de Jesucristo. Así permíteme es. Leer algunos textos, pero es maravilloso, hermano. Yo le aconsejo a todos los hermanos que están en la sala y los que van a escuchar la grabación, que leamos segunda de Timoteo capítulo 2, es precioso.
Así es.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer nosotros aquí en la sala. En esta iglesia cristiana bíblica cibernética, queremos ser buenos soldados de Jesucristo. Amén. Ninguno Amén. Que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin Así. De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto. Hermanos, todo lo soportamos por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tremendo, amén. Hermano, tremendo, tremendo.
Tremendo pasaje.
Amén, amén, amén.
Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano Antonio. Es un pasaje impresionante, impresionante. Gracias por leerlo. Muy bueno el pasaje. Amén. Es increíble, hermano. Es increíble.
Y dos libros más atrás, el apóstol Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses, voy a leer solo el verso, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, solamente. Permíteme, hermano, mire, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Así es.
Paso palabra.
Así es, hermano. Fíjate cuán diferente es estos pasajes que estás leyendo, hermano Antonio. Cuán diferente es al falso evangelio, al falso mensaje que predican todos esos engañadores. Como la secta esta de Macedo, del Pare de Sufrir. Como la secta de los evangélicos, los pentecostales, que dicen que los cristianos no tienen que pasar, no tienen que sufrir por la tribulación, por esa gran tribulación que habla el Apocalipsis. Es todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que dicen esos pasajes, todos esos pasajes que has leído. Entonces, no nos dejemos engañar, creamos en la Escritura, creamos en la Palabra de Dios, de que los cristianos tenemos que sufrir si queremos alcanzar la gloria. Si queremos tener la recompensa, la corona, primero tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados del Señor Jesucristo que somos. Soldados y soldadas, como bien ha leído el hermano Antonio, somos soldados del Señor Jesús y como soldados tenemos que sufrir penalidades, porque los soldados, aquí en el mundo, los soldados sufren penalidades, por lo menos los soldados que van a la guerra. Pues igual somos nosotros. Nosotros estamos en una guerra, hermanos. Adelante, hermano Gerardo.
Sí, pues hermano Tito, mira, yo creo que nuestro Dios es tan sutil como Padre, porque Él nos va poniendo de a poco sobre cosas chicas para justamente después darnos la capacidad de enfrentar cosas mayores. Yo compartía con mi hermana Cari hace unas horas atrás que estas tribulaciones a veces, muchas veces empieza en con nuestra gente que más queremos, porque a veces somos discriminados por ciertas cosas y ya desde ahí ya comenzamos a, con pasitos pequeños, a probar lo que son las tribulaciones. Después puede haber discriminación con compañeros de trabajo o digamos en el colegio para los estudiantes, y así digamos en todo este proceso Dios nos va tratando digamos de a poco como niños, después un poquito un alimento un poco más fuerte, hasta que podamos en un cierto momento enfrentar cosas mayores, como es esta gran tribulación o cosas que vengan en este sentido. Paso palabra, hermana.
Efectivamente, hermano. Efectivamente, estas pequeñas tribulaciones que podamos tener nosotros aquí en la tierra, pues realmente nos están preparando para la futura gran tribulación que va a venir, claro que sí. Nos ejercitan para que estemos preparados para la gran persecución que va a venir en el futuro, y que lo más probable es que nos toque vivirla, porque tal como se están desarrollando los acontecimientos en el mundo, parece ser que este gobierno mundial del falso Mesías está muy cerca, y lo más probable es que nos toque vivir en ese tiempo, si no hemos muerto antes, pero lo más probable es que nos toque vivir en ese tiempo de gran persecución, de gran aflicción, de gran sufrimiento que va a venir especialmente sobre todos los cristianos que están en el mundo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, con lo último que acabas de hablar, nosotros estamos muy, muy atentos a lo que tú estás comentando, y muy atentos también a algunas informaciones, que algunas noticias a nivel mundial de líderes mundiales a nivel político de gobiernos, diferentes gobiernos. Te recuerdo que en el mes de enero, ahora recién pasado, se reunieron en Davos los cancilleres de casi todos los países del mundo. Y la canciller que más habló es una mujer, es la canciller de Alemania, de apellido Merkel.
Merkel.
Ajá. Y ella, fíjate, en las palabras que en una de las de los tantos discursos que ella dio, ella resalta lo siguiente, y lo dijo más o menos textual, voy a tratar de recordar. Ella dijo: el sistema económico mundial está quebrado, no ha dado resultado positivo. Por lo tanto, necesitamos un nuevo orden, un nuevo sistema de orden económico, pero este tiene que ser a nivel mundial. A nivel mundial. Eso fue lo que dijo ella. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Es una noticia muy... Lo único que refleja esa noticia es que los líderes de las principales potencias del mundo, como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, pues saben perfectamente de que estaban muy pronto a implantarse un gobierno mundial. O sea, ellos saben perfectamente que el actual sistema financiero mundial, el sistema económico mundial, está prácticamente en ruinas, se está hundiendo. Entonces va a ser reemplazado por un nuevo sistema global, un sistema mundial, un sistema global. Eso es lo que tienen proyectado los Illuminati, es implantar un gobierno mundial, el famoso nuevo orden mundial. Y eso está muy cerca, hermanos, está muy cerca. Va a estar precedido, va a ocurrir antes una guerra mundial, una gran guerra mundial que va a dejar preparado al mundo para la implantación de un gobierno mundial, de ese gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses. Y eso está muy cerca, yo estoy convencido que está muy cerca, y lo más probable es que nos toque a nosotros pues presenciar todo esto. Ya estamos viendo pues cómo se está preparando todo el escenario, se están desarrollando los acontecimientos pues para implantarse ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial que ya tienen proyectado estos gobernantes políticos, estos gobiernos que están controlados por una cúpula, Illuminati, que son los que manejan los hilos, los que están manejando los acontecimientos políticos y económicos del mundo para implantar ese proyectado gobierno mundial, nuevo orden mundial, esa tiranía mundial de un falso Mesías, del falso Mesías que va a durar 42 meses. Está ahí profetizada en el libro del Apocalipsis, va a durar 3 años y medio. Y ya sabéis perfectamente, porque lo hemos hablado mucho en las charlas que tuvimos sobre el libro del Apocalipsis en el mes de diciembre, ahí se expuso claramente cómo va a ser ese gobierno mundial, ¿eh? Cuando estudiamos ahí el capítulo 13 del Apocalipsis, lo sabéis muy bien, y se están desarrollando hacia ese camino, ¿eh? Los acontecimientos mundiales se están dirigiendo hacia la implantación de ese gobierno mundial. Pero antes de que eso ocurra, hermanos, lo que va a ocurrir, lo que va a estallar en el mundo es una gran guerra mundial, que está profetizada también en el libro del Apocalipsis. Una gran guerra mundial que va a desencadenarse en Oriente Medio, y ahí es donde se van a desarrollar, donde van a comenzar a desarrollarse esas profecías que encontramos en el libro del Apocalipsis. Así que debemos de prepararnos, como ha dicho antes el hermano Gerardo, pues las pequeñas aflicciones que ahora ya nosotros podamos sufrir, pues lo que hacen es sencillamente prepararnos, haciéndonos más fuertes para estar más preparados para cuando venga la gran tribulación, ese periodo de gran tribulación, de gran persecución que vamos a sufrir los cristianos. Esto lo que hace es prepararnos un poquito más para lo que en el futuro, pues lo más probable nos toque llevar, nos toque sufrir.
Bueno, un poquito aparte de lo que estamos hablando acá, estábamos pensando, digamos, la hermana Cari y yo, de los días que tú te vas a tomar de vacaciones, si es que podemos seguir con las charlas, porque justamente como dice nuestro hermano Antonio, parecerá una eternidad estar sin reunirnos o sin compartir las escrituras, para ver si podemos hablar, no sé, tal vez con el hermano Antonio, ponernos de acuerdo y ir exponiendo un poco de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para edificarnos mutuamente. Paso para nada.
Pues claro que sí, es lo que ya os he dicho yo, hermanos, estos días, y yo igual, yo sí puedo entrar, podré entrar en la sala, pero solamente para chatear, no voy a utilizar el micrófono. Eso será solamente el miércoles que viene, entonces yo si entro pues esos días o algún día, pues entraré para chatear. Así que reuniros, podéis reunir perfectamente, podréis hablar, compartir, si queréis compartir algún tema, algún estudio, pues lo podéis hacer perfectamente estos días, estos 5 días que yo voy a estar librando. Y yo pues también, si puedo entrar, entraré, pero para chatear solamente.
Bueno, podríamos reunirnos tal vez a... estos días a la misma hora que habitualmente comienzan las charlas, que para el hermano Tito es a las 11 de la noche hora de España, tal vez para Chile deben ser las 7 de la tarde, si no me equivoco.
Exactamente,
para otros, entonces para exacto. Otros otra gente en otro horario, pero más o menos a la misma hora podríamos tal vez reunirnos y compartir, quizás no tan extenso como lo hacemos cuando estamos en la charla, pero ya nos hemos acostumbrado. A ver, la hermana Cari dice a las 4 de la tarde en México. Claro, hermana, entonces así nos podríamos reunir, tal vez, ¿qué les parece? Mi proposición sería reunirnos, si quieren, todos los días, a la misma hora habitual y ahí el primer hermano que esté abre una conferencia y comenzamos a compartir de lo que el Señor nos indique.
Exactamente, muy buena idea. Entonces, cualquiera de vosotros puede abrir la conferencia, o tú, Antonio, o Gerardo, o hermano Ricardo, o Xiomara, quien, cualquiera de vosotros abre la conferencia e invita a los demás. Eso ya vosotros establecer el mejor horario, porque como vosotros, todos vosotros vivís en el Nuevo Mundo, vivís en América, pues el horario, pues el mejor que os convenga a vosotros, el mejor que os convenga. Entonces, si es a las 11 de la noche, hora española, pues está bien. Está bien porque yo también pues podré entrar un rato para chatear y estar también en la sala. A esa hora, me viene muy bien esa hora, es la mejor hora para mí en concreto, pero pensad mejor en vosotros porque sois la inmensa mayoría, todos vosotros pues vivís en América, entonces buscad el horario que mejor os convenga a vosotros, hermanos.
Yo voy a escribir aquí, copié lo de la canciller alemana Alejandra Angela Merkel, de la noticia que yo les daba hace poco, lo que ella dice, propone una nueva arquitectura global en la parte económica. Lo voy a copiar en el chat ahorita mismo. A ver, ahí fue, ahí se fue. Así que si quiere alguien sacarlo, ahí está la información de lo que dijo la canciller Angela Merkel, la canciller alemana, acerca de un nuevo orden económico mundial. Y esas son palabras
Así
que
es.
bastante fuertes, ¿eh?
Fíjate, hermano, cuando dice Merkel, la presidenta, la canciller esta de Alemania, necesitamos una arquitectura global para la economía común. Cuando habla aquí de una arquitectura global, evidentemente sabéis a lo que se está refiriendo. Se está refiriendo a un nuevo sistema financiero mundial, a un nuevo sistema económico mundial, que es precisamente el que está profetizado en el Apocalipsis, que será la marca de la bestia para poder comprar y vender. Esa es la arquitectura global por la cual está la que está mencionando la canciller esta de Alemania. Es la futura marca de la bestia, el microchip o biochip, lo que sea, implantado en las personas para poder comprar y vender. Ese va a ser el futuro sistema financiero mundial. El dinero va a desaparecer, el dinero va a desaparecer de la circulación y la gente va a comprar con esa marca implantada en la frente o en la mano derecha. Una marca que va a ser la marca de la bestia. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre este asunto, los que tengan la marca de la bestia, pues lo que van a recibir va a ser terrible. Entonces, ojo con este nuevo sistema global que hablan estos políticos, ojo con esta arquitectura global para la economía mundial, porque cuando hablan de esto, hermanos, se está refiriendo a la futura marca de la bestia.
Ahora, si ellos están hablando, ellos que son gente política, son importantes, llamémoslo así, a nivel mundial, es porque ya esto está bastante grave. Porque por último, nosotros, que tal vez ninguno de nosotros somos economistas ni políticos famosos a nivel mundial, podemos hablar entre nosotros la poca información que sostenemos. Sin embargo, esta gente, estos cancilleres, saben muy bien de lo que están hablando. Y si ya ellos están utilizando este tipo de frases como arquitectura global para la economía común, o lo que dice en el primer párrafo, crear un nuevo orden económico mundial, hermanos, yo creo que esto nos debe llamar mucho, mucho la atención y ponernos mucho más alerta de lo que estábamos y ya ir preparando las maletas.
Sí, hay que estar preparados, prepararnos para esto, para el sistema financiero que se va a implantar a nivel planetario. Y fijaos cómo estos políticos, pues ya lo saben perfectamente, ellos saben perfectamente que el cercano nuevo sistema global, sistema económico mundial, va a estar basado en una marca, en un microchip implantado en las personas para poder comprar y vender. Ellos lo saben perfectamente. Lo saben muy bien. Incluso los Rockefeller, yo tengo un vídeo corto de unos 8 minutos, a ver si el próximo día os lo paso, el enlace, para que veáis cómo uno de los Rockefeller, el Nicolás Rockefeller, lo dijo claramente hace unos 2 o 3 años, habló claramente de que el cercano nuevo sistema económico mundial va a estar basado en un microchip implantado en las personas para poder comprar y vender. Esto lo dicen estos Rockefeller, que son los que una de las familias que controlan la economía, el sistema financiero mundial. Los Rockefeller, los Rothschild, entonces esta gente saben perfectamente que el microchip va a ser el sistema que se va a implantar y que va a sustituir al actual sistema financiero. Como sabéis, se está hundiendo, se está cayendo el actual sistema financiero, la economía mundial, y entonces todo esto va a preparar al mundo para implantar la marca de la bestia. Así está profetizado. Entonces el próximo día, el miércoles que viene, os voy a pasar el vídeo ese porque es muy interesante, muy interesante. En primer lugar, se tiene que derrumbar el dólar va a desaparecer, se va a hundir, el sistema financiero americano va a ser sustituido por el amero, una moneda que se llama el amero, y seguidamente se va a implantar, después de esto, el microchip para poder comprar y vender.
Bueno, hay un país en Sudamérica muy bonito, que tiene montañas, lagos, cordillera, mar. Para los que les guste el desierto, también tiene desierto. Es un país muy flaco, pero muy largo, llamado Chile, en donde Gerardo vive. Y es muy lindo y nos podríamos reunir por allá. Hay zonas en el sur donde vive Gerardo, que es precioso, tiene mar, tiene montañas, y Gerardo nos puede llevar a hacer un tour por allí, ¿cierto, Gerardo? Y nos vamos ahí a vivir todos.
Siempre me ha encantado el sur de Chile, me encanta. El sur, yo no conozco Chile, pero bueno, lo que he visto, lo que conozco del sur de Chile por internet y tal, siempre me ha atraído muchísimo, muchísimo lo que es el sur de Chile, el sur de Argentina, toda esa zona. Es un sitio tremendo, es un sitio muy seguro, es uno de los sitios más seguros de toda la Tierra. El sur de Chile, el sur de Argentina.
Pues tienen
no
guía.
No le sigas diciendo a mi familia, porque a mi señora, porque si no le dan ganas de mañana mismo irse de aquí donde estamos.
Y verás cómo quieren en Chile.
De Chile.
Oye, y verás cómo quieren en Chile el amigo cuando es forastero. Eso me tocó aprender acá, fíjese.
Pues igual un día, Dios, en el futuro todos tenemos que largarnos para allá, para el sur de Chile, para por ahí, por esa zona. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Vamos a ver. Y dicen que el vino chileno es muy bueno, ¿eh?
Sí. Pues sí, el vino.
El vino español es mejor todavía, ¿eh? El vino español es muy bueno.
Bueno, lo exportamos. Cuando estemos en Chile lo llevamos.
Sí,
lo importamos.
Hacemos una cata de vinos españoles y de vinos chilenos. Y de California, también en California hay muy buenos calditos de vino, hay muy buenos viñedos también.
Y capaz que entre tanto y vino comencemos a hablar en otras lenguas.
Mira, dice Cari que en México también hay buenos vinos. ¿A ti, Cari, te gusta el vino también, Cari?
No, pero dicen que es rico el tequila, pero yo no tomo eso.
Eso no, eso es... Eso es muy fuerte. Yo nunca he tomado tequila, pero dicen que es muy fuerte y no. A mí las bebidas así no.
El que quiera hablar en lenguas extrañas, tome tequila.
Sí.
A ver, mira, la hermana Xiomara, a ver, está preguntando algo. Seguro no tiene micrófono y está diciendo que por favor hazle esta pregunta. Si nosotros como cristianos podemos simpatizar con un candidato. Ah, y Xiomara pregunta porque ella es de Venezuela y en estos días tienen elecciones allí, ¿cierto, Xiomara? Bueno, de todas formas, que esa es la pregunta de ella. Si nosotros como cristianos podemos simpatizar con un candidato.
Hombre, mientras hermano no sea un masón ese candidato, y el Chávez es un masón, es decir, que al menos yo nunca jamás votaría ese tarao mental llamado Chávez de Venezuela. Pero bueno, esto es algo cuestionalmente de conciencia, es algo personal, muy personal, y los cristianos pueden votar a quien quieran, es algo libre. Yo personalmente nunca voto a nadie, no voto a ningún político porque ninguno me convence. Entonces, el que quiera votar, pues las elecciones, pues puede votar a quien quiera.
Hermano, mire, cuando estábamos hablando sobre el tema económico que se está viniendo abajo, Recordaba algo que aprendí hace mucho tiempo y es que todo esto está en base a la fe, o sea, la fe en el sentido económico, por decir, de justificar los bienes a través de un papel que es el billete y que se supone que el valor expresado en ese billete está resguardado sobre una cantidad de oro que tiene el Estado. Entonces, en el transcurso del tiempo, esto poco a poco se fue destruyendo porque los diferentes gobiernos han sacado demasiados documentos que muchas veces no tienen el respaldo suficiente en arcas. Y eso poco a poco, a lo largo de la historia, ha ido generando diferentes tipos de problemas, tratando de tapar un hueco, sacando de otro lado, hasta llegar al punto que estamos ahora, donde ya prácticamente la economía no tiene ningún sustento porque esa fe comienza a resquebrajarse. Por eso yo pienso que lo que está ocurriendo ahora con esta señora alemana que nos comparte el hermano Antonio, pues es así porque realmente esa credibilidad, porque todo el asunto económico, todo el tema del billete, del movimiento financiero, se debe a la fe de que en realidad el respaldo está en alguna parte, pero resulta que ya ese respaldo casi ya no existe, o sea, el respaldo comienza a destruirse, digamos, por esta emisión exagerada de documentos que cada país de alguna forma lo tiene, y en este caso especialmente de los Estados Unidos. Paso palabra.
Efectivamente, Gerardo, es una fábrica de dinero, y entonces creen que van a solucionar el problema económico financiero fabricando más y más y más billetes. Eso es un tremendo error, eso es un disparate. Entonces, si el dinero no tiene un respaldo, un respaldo en oro, pues no tiene absolutamente ningún valor. Y va a llegar el momento en que el cerdo pues va a reventar. El cerdo va a explotar, el cerdo del dólar. Y va a explotar y el dinero va a perder absolutamente todo su valor. El dólar, seguramente, y el resto de monedas del mundo van a ser totalmente devaluadas, van a perder todo su valor y no va a servir prácticamente para nada el dinero. El dinero de papel. Y es entonces cuando será sustituido por otro sistema nuevo que va a ser el sistema de marcaje. El sistema de marcar a los seres humanos con una marca en la frente o en la mano derecha para poder comprar y vender. Ese va a ser el futuro sistema financiero mundial que se va a implantar. Y que ya está proyectado por los Illuminati para implantarse en el mundo entero. Lo que ha comenzado es el inicio. Estamos en el inicio del derrumbe total de la economía mundial.
Sí, de hecho, digamos, como compartí la vez anterior, en Ecuador esto ya está desde hace más o menos unos 5 o 6 años, donde el Very Chip está siendo colocada a muchas personas con el objeto de la salud, sobre todo a la gente que es diabética, que de repente puede sufrir un desmayo. Entonces, a través de este mecanismo, escanean con el aparato, ¿cierto? Y pueden saber qué tipo de medicamento está tomando, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma bastante sutil digamos, de entrar al resto de la población y con este mismo aparato, pues, colocar el resto de información que se necesita para un asunto financiero. En Chile, yo tengo entendido que ya lleva año, año y medio que ya está comenzando a funcionar esto acá.
Además, el gobierno mundial que implantara ese sistema sería el sistema más perfecto para controlar a la gente y para controlar la economía mundial. Las tarjetas de crédito se pueden falsificar, se falsifican. Los billetes de dinero, los billetes también se falsifican. Pero una marca, una especie de microchip implantado en las personas sería totalmente infalsificable. Sería infalsificable. Tampoco se podía perder porque estará implantado en las personas, ¿eh? Desaparecerían los robos causados por la ambición por el dinero, porque al no existir el dinero circulante, los robos de dinero, los robos a los bancos, etcétera, desaparecerían totalmente. Así que un gobierno mundial que implante ese sistema va a ser el líder mundial que implante ese sistema va a ser realmente venerado y adorado por toda la gente del mundo. Le van a considerar pues un salvador del mundo. Aquel que implante ese sistema de marcar a todas las personas, realmente le van a recibir como un salvador.
Así que hay que tener ya nuestra propia parcela, hermano.
Lo importante es tener la parcela en el reino de los cielos, hermano. Tenemos ahí donde que tenemos que tener nuestro tesoro, nuestra parcela. Y bueno, si Dios permite, que Dios en su voluntad quiere que escapemos a algún lugar, pues la zona de Argentina, Chile, toda esa zona, el sur de América, América del Sur,
Amén, 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 amén,
es
amén.
una zona bastante segura. Entonces, si algún día, si es la voluntad de Dios que tengamos que salir de nuestros respectivos países, pues para allá vamos, Gerardo, nos vamos por allá, para esa zona del sur de Chile. Ahí nos
Pues
veríamos.
bien
Allí nos
recibidos,
veríamos.
acá con gusto. Yo les sirvo de guía turístico, lo que quieran.
Allí nos veríamos todos. Lo que pasa es que tendría que ser en un. Cuando venga ese periodo de tribulación mundial, de guerra mundial, del gobierno mundial de la bestia, los cristianos que estén por ahí escondidos, refugiados, tendrán que ser en lugares alejados completamente de las ciudades. Alejados completamente. Tendría que ser en lugares secretos, donde los cristianos, seguramente habrá cristianos que se van a refugiar y que cuando venga el Señor, pues estarán vivos y, como dijo el apóstol Pablo, no morirán, serán arrebatados y saldrán en esas nubes voladoras para recibir al Señor en el aire. Es decir, que va a haber cristianos que seguramente van a quedar vivos para cuando venga el Señor. Pero la inmensa mayoría de los cristianos, yo creo, hermanos, que van a morir mártires. Estoy absolutamente convencido de
Mira, hermano Tito, no sé si tú ubicas los kibbutz, no sé si está bien dicho.
los kibbutz judíos.
Sí.
Sí.
Una cosa así, de repente, digamos, si es que hay la facilidad de poder hacerlo, pues yo pienso que es un
Exactamente.
asunto de
Sí.
que nos preparemos para eso.
Exactamente, Gerardo. Sería sencillamente vivir como vivían los primeros cristianos en Jerusalén. Es decir, vivir en comunidad. Vivir en comunidad. Como vivían los primeros cristianos, tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad de nada. Compartían todo. Pues así es como vivían los primeros cristianos en Jerusalén. Y lo más seguro es que, igual que los primeros cristianos vivían así en Jerusalén, pues los últimos cristianos que vivan en la tierra antes de la venida del Señor, pues también van a volver a vivir así. Van a volver a vivir en comunidad, en comunidades, en kibbutz, como tú muy bien dices, que son sencillamente comunidades, comunidades para cultivar la tierra, para compartir entre personas que tienen una misma ideología. Pues así es como vivían sencillamente los primeros cristianos. Así es como vivían, por ejemplo, en Israel. En Israel, cuando se fundó el Estado de Israel, pues había muchos judíos. Y todavía hay judíos que viven en kibbutz, ahí en Israel, viven en comunidad, cultivando la tierra. Pues es una forma de vida comunal muy atractiva. Y la verdad es que en tiempos de persecución, de tribulación, pues es la mejor forma de que los cristianos vivan juntos y tengan todas las cosas en común. Es de esa forma.
El sistema que ellos utilizan es el trueque. O sea, si uno fabrica, por ejemplo, si uno siembra tomates, el vecino siembra zanahorias y el otro papa, ahí cambiando, no corre el dinero entre ellos, solamente el trueque, el
Exactamente.
intercambio de mercadería.
Exactamente. Exactamente. El dinero no existe entre las comunidades, este tipo de comunidades. Existe el trueque, efectivamente. Y viven de la tierra, viven de la tierra, de lo que produce la tierra. En esos tiempos de hambre, de hambruna mundial que va a venir, pues va a ser algo muy importante, muy valioso tener un trozo de tierra donde poder cultivar, donde poder tener alimentos para abastecerse uno mismo. Sería, la verdad, muy atractivo y sería muy bueno que, si nos toca vivir en esos tiempos, porque todos nosotros, esta iglesia cristiana bíblica cibernética, pudiéramos al final vivir juntos en algún lugar, ahí en fuera en Chile o en Argentina, en cualquier lugar de esos, pero sería una forma de vida muy buena y muy atractiva. Estoy seguro de ello.
Bueno, y mi hijo es soltero aún, entonces a veces me pregunta, me dice, bueno, papá, ¿y con quién me iré a casar? ¿Con una negra o con una rubia, con una negra o con una blanca? Yo le digo, no tengo idea si va a ser negra o blanca. Lo que sí es que Dios te tiene asegurada una morada, le digo yo.
Una morada. ¿Y por qué una morada?
Porque la Biblia dice que el Señor nos fue a preparar una morada. Así que yo no sé si es rubia o blanca, pero estoy seguro que es una morada.
Está bueno el chiste.
Bueno, los jóvenes, los que estén solteros, entonces, y quieran experimentar el matrimonio, a casarse pronto, pero como dijo Pablo por ahí también, es mejor que se queden así como yo.
Sí, fíjate lo que dijo Antonio, una frase del apóstol Pablo dijo que a causa de la necesidad presente, mejor es al hombre quedarse como yo. A causa de las aflicciones presentes, en la época del apóstol Pablo los cristianos eran perseguidos, pues el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos que se quedaran como él, es decir, solteros. Es una frase, unas palabras de Pablo. Vamos, encuentro el pasaje y lo leemos porque es un texto muy interesante. A causa pero de la Tito, aflicción presente. Sí, dime, hermano.
Hermano Tito, pero Pablo, ¿habrá sido siempre soltero o habrá sido viudo? ¿Por qué? Porque, a ver, acuérdate que el apóstol Pablo fue fariseo. Según tengo entendido, no estoy seguro, pero según tengo entendido que para ser de la secta de los fariseos, uno de los requisitos era ser casado. Ahora, podría haber sido que Pablo fue casado y de luego quedó viudo, porque él tiene la autoridad para aconsejar a algunas viudas. Y justamente en el pasaje, hablándole a las viudas, es que dice que mejor se queden como él. Podría ser, podría uno tomarlo como que él fue casado, enviudó, y por eso es que él tiene esa autoridad. Pero además también el tema principal, según tengo entendido, es el tema de la que era fariseo, era del grupo de fariseos. Y lo otro, con la autoridad que él dice, que él no quiere que sufran aflicciones. Entonces tal vez él fue casado y él conoció, él sabe perfectamente lo que es ser casado. Entonces, por eso él tiene la autoridad como para decir, bueno, es como diciendo Pablo, yo les aconsejo mejor esto, porque es como decir, yo experimenté ya esta parte. Entonces, yo no sé qué opinas tú, hermano, o qué antecedentes tiene al respecto.
Sí, hay dos opiniones. Una dicen que o bien Pablo era soltero o era viudo, una de las dos cosas. Pero el pasaje que os quería leer es unas palabras de Pablo, están en 1 Corintios 7, 26. 1 Corintios 7, 26, y os lo voy a leer en diferentes traducciones, en diferentes versiones. Tengo aquí la Sword, la enciclopedia bíblica Sword, y vamos a leer en diferentes traducciones estas palabras de Pablo, 1 Corintios capítulo 7, verso 26. Y dice lo siguiente, Labad, por ejemplo, lo traduce, pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Por ejemplo, la CST, dice, lo traduce de la siguiente manera. Dado que en estos tiempos actuales los creyentes nos estamos enfrentando con serios peligros, mi parecer es que cada uno debe quedarse en la condición en que está. La DHH lo traduce así. A mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. La LPD. Considero que por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. La EUNSA lo traduce así. Así pues, considero que por la presente necesidad, más le vale al hombre permanecer como está. La LBLA. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Está hablando de la soltería, evidentemente, de quedarse sin casar, a causa de la aflicción presente, de la tribulación, de la persecución presente que en la época de Pablo estaban sufriendo los cristianos, pues era mejor quedarse soltero, quedarse sin casar, porque si tuvieran casado y tuvieran familia, pues sería mucho más penoso y más dificultoso poder sobrellevar pues todas esas aflicciones y persecuciones que estaban sufriendo los cristianos en esa época. Por eso Pablo les aconseja, no es un mandamiento, claro, es un consejo que les da Pablo a los cristianos, les aconseja quedarse pues como están, solteros, quedarse como, por ejemplo, era Pablo, o Pablo era soltero o era viudo, una de dos. Pero el apóstol Pablo en ese momento cuando escribió esas palabras pues no era casado, no estaba casado. O habría enviudado o estaba soltero, una de dos. Entonces, Pablo lo que hace es aconsejarles que se queden, pues como estaba él, como estaba Pablo, quedarse así, ¿no? A causa de la tribulación, a causa de la persecución que en esa época estaban sufriendo. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Entonces, ya sabéis, el miércoles que viene es cuando yo me podré reunir por medio del con el micrófono. Pero estos 5 días lo más probable es que entre en la sala a través del chat y pueda estar con vosotros por lo menos media horita o así, una horita, podré estar con vosotros en el chat. Así que bueno, yo sí ya me tengo que marchar. Si queréis seguir reunidos vosotros, podéis seguir haciendo, hermanos, porque es temprano todavía para vosotros. Así que yo ya me tengo que marchar. Te pido, hermano Antonio, si puedes despedir esta reunión haciendo una oración.
A hermano Tito, a mi este a hermano Aarón, el
Hola,
hijo de
Aarón.
Antonio, él
Sí.
tuvo que salir por un momento, así que en este momento
Ah,
no está aquí.
muy bien, hermano. Entonces, a ver, hermano Gerardo, si eres tan amable, puedes hacer una breve oración y de despedida y ya nos marchamos, hermano.
Amén, hermano. Señor Jesús, te damos gracias. Por haber estado en medio nuestro, ayudándonos a entender más tu palabra. Señor, gracias por la presencia de cada uno de los que hemos estado en esta charla, en esta iglesia cibernética. Señor, gracias por tu palabra expresada a través de muchas áreas de nuestra vida, que nos va dando luz, nos va dando entendimiento y sobre todo nos va preparando para aquella gran tribulación que está por venir. Señor, gracias porque a través de nuestra vida cotidiana tú nos vas perfeccionando, vas poniendo claridad, vas poniendo solidez, vas dándonos instrucciones claras, nos vas quitando todas nuestras antiguos errores. Señor, te pedimos también a través de nuestros familiares, de todos los que estamos aquí representados, y también de los hermanos que no han podido entrar, para que ellos, Señor, permanezcan en tu paz, en la paz de Dios, Señor, y que pues en este momento le recompenses grandemente en estos días que tiene de estar de vacación, Señor, de disfrutar de sus momentos libres, para que le des nuevas energías, Señor, para podernos ayudar a muchos a entender más profundamente tu palabra. Señor, yo te agradezco por todas estas inmensas bendiciones que nos has hecho partícipes. En el nombre de Jesucristo, amén.
Amén, hermano. Gracias, hermano Gerardo. Amén. Y gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas en nuestra iglesia cristiana bíblica.
mejor.